Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Filas kilométricas provocan manifestantes en la autopista México-Toluca a la altura de Santa Fe. Exigen justicia por un joven que fue atropellado en la glorieta Salvador Agraz. La Fiscalía General de Querétaro confirma la captura de José Luis N. alias El Chispa, autor material del multihomicidio en el bar Los Cantaritos, que dejó 10 muertos en la capital de Querétaro. Y bueno, pues, ¿qué se podía esperar del INE colonizado? Exonera a Pío López Obrador, hermano del expresidente, por el videoescándalo de los sobres con dinero en efectivo. Dos veces fue videograbado, el dinero que le entregó David León, en donde le dice que son aportaciones precisamente para la causa, para Morena, pero de acuerdo al INE, pues, no encontraron evidencias en transferencias en el SAT o en algunas otras instituciones para poder sancionarlo. La presidenta Sheinbaum, una vez más, desmiente al director de la DEA, Terry Cole, y descarta que haya una colaboración sin precedentes con la agencia antidrogas, como aseguró el titular de la DEA. Una corte neoyorquina otorga a Genaro García Luna una prórroga de 90 días para apelar su condena, argumentando dificultades en la comunicación con sus abogados. El Estado de México es líder nacional en generación de empleos, con cerca de 140 mil puestos de trabajo creados desde septiembre de 2023 a junio de 2025. En Acolman, tres tomas clandestinas de combustible fueron aseguradas por la Guardia Nacional y personal de Pemex tras recibir una denuncia ciudadana. En la Ciudad de México, múltiples estaciones del metro, que incluyendo la 2, 3, 5, 8 y 9, operan con marcha de seguridad, lo que genera retrasos en el servicio y menor velocidad de circulación, pues es decir, la misma historia de todos los días. En Zapotlán, Hidalgo, se coloca la primera piedra del centro de abasto Miguel Hidalgo, un complejo que distribuirá productos de la entidad a otros estados. En Colombia, por lo menos 18 muertos, más de 70 heridos es el saldo de dos ataques coordinados atribuidos a diferentes facciones disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Tras firmar contrato en el Orlando Pride por 1.5 millones de dólares, la mexicana Jacqueline Ovalle, conocida como La Maga, rompe récord como el fichaje más caro en la historia del fútbol femenil, y se trata orgullosamente de una jugadora mexicana. Todo esto y mucho, mucho más aquí en unos instantes. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora me da mucho gusto que nos acompañe en la primera, no, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, para continuar con el análisis de la información de la primera y la segunda Línea en Alta Tensión que me presidieron mis compañeros Enrique Lascano y José Luis Arévalo. Y pues hoy tenemos, como siempre, noticias, lo más relevante de este viernes 22 de agosto, análisis, entrevistas y muchas cosas que espero sean de su interés. Como siempre, lo invitamos a que nos siga en nuestras frecuencias: Toluca, Valle de Bravo, Atlacomulco en Estado de México, Tulancingo, Hidalgo, Querétaro, capital, San Juan del Río, Querétaro. Estamos en Guadalajara, Jalisco. También nos puede seguir en www.milet.com.mx. Estamos en Facebook Live, en la aplicación gratuita de Radio Milet. Por supuesto, nos puede seguir también y escuchar o descargar este programa en Spotify. Así es que aquí vamos a estar hasta las 5 minutos antes de las 4 de la tarde. Tenemos para usted, como siempre, una pregunta para que participe en nuestra línea de WhatsApp con sus mensajes de texto o de audio. ¿Qué impacto podría tener en la economía mexicana la disminución de las remesas? ¿De qué manera? De hecho, ya han estado disminuyendo, ya hay lugares en donde se ha reducido considerablemente. Pues muchos mexicanos no están pudiendo trabajar porque tienen miedo de salir de sus casas y que sean detenidos por las distintas autoridades que hoy están haciendo la de policía migratoria, o están trabajando menos, o ya se regresaron o han sido deportados. La realidad es que ha disminuido considerablemente el número de envíos que hacen los paisanos, básicamente de Estados Unidos a nuestro país. ¿Qué puede pasar? ¿De qué manera puede afectar a la economía? Sus comentarios son bienvenidos al 5572-101140. Bueno, estaba viendo las imágenes y pues sigue muy complicada la circulación en la carretera México-Toluca. Estamos hablando de la carretera, de la autopista, ¿no? De la autopista, de la carretera de paga. Pero eso también, si de por sí la carretera federal, que es la en la que usted no tiene que pagar peaje, pues esta carretera está igual verdaderamente complicada. ¿Por qué? Pues porque es una carretera muy, muy transitada y de por sí siempre está conflictuada. Hay muchísimo tráfico, muchos camiones, muchos trailers, etcétera. Y la carretera de paga, la autopista, pues es una buena opción, pero hoy no, porque pues está precisamente este bloqueo de familiares y amigos de Orlando, un joven que fue atropellado en Santa Fe. ¿Y qué pasó con este joven? ¿Falleció? ¿Cuál es el estatus de esta condición? Y bueno, pues está cerrada la autopista en dirección a la Ciudad de México, es decir, de Toluca a la Ciudad de México. El cierre comenzó en la zona de Santa Fe, afecta la glorieta de Santa Fe, prolongación Paseo de la Reforma, autopista de cuota, acceso a la supervía. Y bueno, todo esto ya se creó un círculo perverso. Me dicen que este joven murió y por esta razón los familiares están bloqueando, exigiendo como siempre justicia. Ya sabe usted que las autoridades muchas veces todos lo toman con calma y hasta que no hay un plantón, una manifestación, un video que se haga viral en redes y que genere presión, pues las autoridades, pues mire, las autoridades esas cobran, trabajen mucho, poco, bien, mal o no hagan nada. Ellos siguen cobrando, tienen su sueldo seguro y pues muchas veces también se van volviendo insensibles al dolor ajeno, pues porque lo viven de manera cotidiana. Así es que bueno, tomen sus precauciones. Le repito, cerrada la carretera Toluca-México en dirección hacia la capital de la República Mexicana, la carretera de cuota. Así es que, pues vea qué alternativas, pero desafortunadamente no creo que haya muchas. Bueno, vamos a otros temas. Anoche, para exigir la incorporación de un puente peatonal y una estación de trolebús, habitantes del Valle de Chalco bloquearon por 4 horas la autopista México-Puebla, que también generó un mega caos. Y nuevamente es la misma situación. ¿Por qué las autoridades, perdón por qué diablos no hacen lo que les toca hacer? ¿Por qué tienen que esperar a que la gente se inconforme? Pues por lo mismo, porque les vale, porque son muy insensibles y porque sus ingresos no se ven afectados. Vamos con Ariel Ruiz, quien tiene el reporte completo.
La autopista México-Puebla permaneció cerrada durante más de 4 horas la noche del jueves a la altura del kilómetro 27+500 debido a una manifestación de habitantes del Valle de Chalco. El bloqueo afectó ambos sentidos de la circulación y generó largas filas de vehículos, además de interrupciones en el servicio de la línea 11 del trolebús, que operó de manera provisional de Terminal Chalco a Parque Tejones. Los participantes de la protesta plantearon la necesidad de contar con un puente peatonal definitivo que brinde mayor seguridad a los transeúntes y la incorporación de una estación del trolebús en la zona. De acuerdo con los vecinos, estas obras facilitarían la movilidad y reducirían riesgos para quienes cruzan diariamente hacia Ixtapaluca. Caminos y Puentes Federales informó que cerca de las 23:50 horas que los manifestantes se retiraron y la circulación quedó reabierta a la autopista. Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones ya que la carga vehicular se mantuvo intensa durante la madrugada. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Y bueno, mire, ya se esperaba desde que perdimos al INE y que lo fue colonizando Morena y la 4T con sus adeptos, con sus aliados, con sus simpatizantes, empezando por su presidenta, la señora Tadei, pues ahora todas las decisiones que toman, pues son contrarias a lo que uno pensaría que pueda suceder, ¿no? Por ejemplo, hacer justicia, que haya transparencia, que las cosas sean como debieran ser. Y cuando se atreven a hacerlo, pues para eso está el Tribunal Electoral, que les enmienda la plana, pues porque ahí tienen mayoría de 3-2 y siempre pues mayoritean para que las decisiones no afecten a la 4T, a Morena o al gobierno federal en general. Le digo esto porque Pío López Obrador, hermano del expresidente López Obrador. Recordará usted que en 2018, si mal no recuerdo, cuando estaba la campaña de la presidencia, David León, que trabajaba en Chiapas, en dos ocasiones, está videograbado, ahí están las evidencias, le entregó una bolsa con mucho dinero, con 400 mil pesos, y en otra ocasión un sobre amarillo también con cientos de miles de pesos. Y para que esto se los entregaran, si no directamente a López Obrador, sí a sus operadores para pagar, ya saben, ¿no? Hacer grilla, pagar transportes, marchas, plantones, trasladar gente, alimentos, ahora sí que para engrasar bien todas sus estructuras. Y ahí está, ahí es clarísimo, y ahí se escucha en el audio. Y el hermano de López Obrador, el que dice que son distintos, que son diferentes, que ellos están en contra de la corrupción y que ellos no mienten y no roban, pues ese dinero vaya usted a saber a dónde paró. A lo mejor se quedó en los bolsillos de Pío López Obrador, o una parte fue a la campaña, otra se la guardó, otra se la gastó, no lo sabemos. El hecho es que ayer, en una votación, los consejeros del INE pues dicen que no se puede comprobar de dónde venía el dinero, a dónde iba. ¿Por qué? Pues porque no está registrado, no es una transferencia bancaria, no fue a través de un cheque, no se ingresó al sistema bancario para después desplazar o utilizar los recursos. Pues claro, si no son tontos, son ratas, pero no tarugos, y ellos saben cómo operar. Por eso, ¿se acuerda usted del libro del Rey del Cash que escribió la expareja del actual subsecretario de Gobernación, un personaje muy cercano a López Obrador? Pues en el Rey del Cash ella precisamente detalla todo este tipo de operaciones, todo este modus operandi de los morenistas, precisamente para que no haya huella. ¿Recuerda usted cuando dijeron que iban a donar parte de las prerrogativas de Morena a los damnificados del sismo del 2017 y que se creó un fideicomiso y que después ese dinero la gente cercana a López Obrador lo estuvo retirando? Y ahí están también los videos en las ventanillas de los bancos. Esos que dicen que son distintos, que no son corruptos, que no mienten, pues son unas ratas de dos patas. Pero pues como no se les puede comprobar, pues simplemente pues ya fue exonerado, por lo menos por el INE. No sé si haya todavía otro tipo de denuncias. Todo esto que denunció Latinus y Carlos Loret de Mola, y que después lo demandaron a él por haber denunciado y puesto a disposición de la gente todos estos videos que muestran la corrupción de muchos de los miembros de Morena. Sobre esto vamos contigo, Viridiana Ruiz.
El Instituto Nacional Electoral determinó que no existen elementos suficientes para acreditar que el dinero en efectivo que recibió Pío López Obrador del exfuncionario David León en un video se destinara a la campaña electoral de 2018, por lo que exoneró tanto al partido Morena como a Pío López Obrador de cualquier sanción por financiamiento ilegal. Según el Consejo General del INE, no hay evidencia bancaria, contable ni fiscal que vincule esos recursos a actividades partidistas. La consejera Carla Humphrey, al presentar el proyecto, explicó que se realizaron solicitudes de información a diversas autoridades, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, Morena y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin que se aportaran registros que respalden el destino del dinero. Aunque hubo registros audiovisuales, no se pudo establecer un vínculo claro entre el efecto y campañas electorales, por lo que consideraron que no procedía sanción alguna. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Y bueno, pues así es que exoneran al hermano del expresidente, a Pío López. ¿Y qué tal José Ramiro, el pepinazo, ¿no?, que está ahí como dizque secretario de gobierno en Tabasco? ¿Y qué me dice de Martinazo? ¿Y qué me dice de los hijos de López Obrador y sus amigos haciendo todo tipo de negocios con fármacos, con el Tren Maya? ¿Y qué me dice de la prima de López Obrador? En fin, todos estos que dicen que son distintos, pues insisto, no solo son iguales, son peores, porque se dan baños de pureza y simplemente dejan mucho que desear. Vamos a una pausa y vamos con el caso de García Luna. Le dieron 90 días más para apelar su condena.
siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Valdés y te invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes 22 de agosto del 2025. Coordinadores de San Lázaro trabajan agenda legislativa. Y es que ahora los coordinadores y las coordinadoras de San Lázaro están a marchas forzadas trabajando en la agenda legislativa. En más información, Claudia Sheinbaum responde a los opositores de las viviendas del bienestar allá en Sonora y menciona: todos tienen derecho a la vivienda. Así lo dijo la presidenta de México en la mañanera. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Inauguran el Centro Libre para Mujeres. Estos centros prometen empoderar a las mujeres para que vivan una vida libre de violencia. Se tiene previsto que para fin del sexenio haya un centro en cada municipio del país. En información internacional, Estados Unidos revisará 55 millones de visas extranjeras. Buscarán violaciones que implique su revocación. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos de regreso, son las 3 de la tarde, 15 horas 23 minutos. Le repito la pregunta del día de hoy para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp. ¿Qué impacto tendrá en la economía mexicana la disminución de las remesas? Sus comentarios al 55, 72, 10, 11, 40. Bueno, pues hoy continuaron los dimes y diretes entre la presidenta de México y el titular de la DEA, quien, por cierto, él fue titular de la DEA precisamente en nuestro país, me refiero a Terry Cole. Bueno, hoy en la mañanera la presidenta Sheinbaum desmintió nuevamente a Terry Cole de que haya una colaboración sin precedentes. A ver, un comentario breve. Digo, qué bueno que hubiera una gran colaboración, o que exista una gran colaboración entre México y Estados Unidos, que es lo que ha dicho la presidenta, ¿no? Que hay colaboración, no subordinación. Entonces, qué bueno que la hubiera. Pero dice la presidenta que no la hay. Entonces, yo no sé si eso sea bueno para México. Ahora, por otro lado, yo no creo que sea conveniente que la presidenta se suba a ese ring a estar discutiendo mediáticamente con el titular de la DEA. Pues porque entonces la presidenta se está rebajando, se está poniendo a un nivel que no le corresponde. Eso que lo haga Gertz Manero o que lo haga García Harfus, por supuesto, pero yo creo que este tipo de discusiones no son convenientes y tampoco son positivas para nuestro país. Vamos a escucharlo nuevamente.
Hay lo que hay, no hay más. Y es agentes de esta agencia como de otras que piden su permiso a través de relaciones exteriores, se les da su permiso y tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. Y hay, en algunos casos, información que se brinda a través del Sistema Nacional hoy de Inteligencia e Investigación, en el marco de nuestra soberanía. No hay más que eso.
¿No hay colaboración sin precedentes con la DEA?
Pues yo digo, yo creo que no abona que la presidenta se mete estos temas, pero bueno, pues es su decisión. Vamos al tema de Genaro García Luna. Hace unos días, a través de sus abogados, denunciaron que estaba prácticamente incomunicado, que no le permitían bañarse y una serie de cuestiones que pues violan sus derechos y sus garantías individuales. Bueno, pues parece ser que surtió efecto porque las autoridades allá en Estados Unidos, la Corte de Apelaciones, le otorgó a Genaro García Luna una prórroga de 90 días para que pueda apelar la sentencia o la condena en su contra, que es de 30 y tantos años de prisión.
Una corte de apelaciones del segundo circuito en Nueva York otorgó a la defensa de Genaro García Luna una prórroga de 90 días, extendiendo el plazo final para presentar el recurso de apelación hasta el 18 de diciembre de 2025. Esta concesión responde a las dificultades que sus abogados enfrentaron para comunicarse con él durante su reclusión. Desde enero de este año, su equipo de defensa ha denunciado condiciones de maltrato extremo e incomunicación, señalando que el exsecretario perdió alrededor de 14 kilos, no tuvo acceso adecuado a documentos legales y solo pudo conversar con sus abogados mediante llamadas telefónicas después de varios meses. Estas cartas fueron presentadas a la corte por parte de la solicitud de extensión. García Luna, quien fue condenado en octubre de 2024 a 38 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y colusión con el cártel de Sinaloa, actualmente está recluido en el penal de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, el mismo donde está Joaquín El Chapo Guzmán. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, pues a ver, ¿en qué termina esto, ¿no? Pues tendrán 3 meses para preparar la apelación y ya estaremos aquí informándole. La Fiscalía General de Querétaro confirmó la captura del autor material del multihomicidio de Los Cantaritos, recuerda usted, donde entraron varios sujetos, varios sicarios, y pues mataron a varias personas, imágenes terribles que vimos en su momento. Vamos al reporte. Bueno, tenemos aquí la información, se la comento yo directamente. Capturaron a José Luis N., alias El Chispa o El Snoopy, señalado como autor material de esta masacre del 9 de noviembre del año pasado, en el que murieron 10 personas y 13 resultaron heridas. Lo detuvieron en la madrugada del 22 de agosto en la colonia Santa Mónica, en Querétaro, un operativo coordinado entre varias corporaciones, la Fiscalía Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya saben, ¿no?, cómo les gusta ahora. O sea, ¿de verdad van todos? ¿No? Imagínense, van los de la Fiscalía Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SEDENA, la Guardia Nacional, policías estatales y municipales. O sea, ¿de verdad van todos? ¿O ya es parte de las muletillas de los boletines de seguridad, en donde hay que meter a todos, ¿no? Ya son ajonjolí de todos los moles. Ahora, ¿se necesita que vayan todos estos o todas estas corporaciones para detener a un sujeto? A mí me parece que eso ya es too much, ¿no? Me parece que es puro, muy exagerado y puro rollo. Pero bueno, lo importante es que lo detuvieron. Catearon 13 domicilios, aseguraron narcóticos, armas, arrestaron a 4 personas por diversos delitos, posible complicidad. Con esta captura, las autoridades cumplieron con las 3 órdenes de aprehensión emitidas por los hechos y ahora El Chispa enfrentará proceso penal por homicidio múltiple y tentativa de homicidios contra 10 personas. Recordemos que el ataque en Los Cantaritos fue atribuido a disputas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima. Bueno, pues otra, así que se acuerda cuando éramos niños y decían, no, pues esa es otra de vaqueros, ¿no? Ese es otro cuento. Pues ahí les va otra de vaqueros del metro de la Ciudad de México, que un día saca chispas, otro día se inunda, otro día no sirven las escaleras eléctricas, otro día se quedan sin luz, otro día los vagones se quedan en el túnel y la gente se tiene que bajar y caminar por los andenes. O sea, ¿qué clase de metro? ¿Y sabe por qué? Desde López Obrador, cuando le quitó recursos al metro para hacer el segundo piso, y además no quiso construir metro y le regateó todo lo que pudo al mantenimiento, el metro pues tiene muchos problemas. Y ahora que lo quieren arreglar, pues es como cuando usted tiene un coche y se le descompone o le falla una lucecita. Y luego le fallan los frenos, y luego le fallan las calaveras, y luego le falla la transmisión, etcétera. Y en lugar de haber ido arreglando cada uno de estos desperfectos, los va dejando. Cuando ya lo quiere arreglar, pues ya empieza a fallar todo, pero además le sale mucho más caro. Pues lo mismo pasa con el metro. Y además, porque en este país, a lo mejor seguramente usted no está de acuerdo conmigo, pero dicen que primero el pueblo y todo por el pueblo y nada sin el pueblo y todo con el pueblo, ya sabe, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cobran una cantidad, pues, que son 5 pesos, ¿no? ¿Cuánto cuesta el boleto? 5 pesos el metro y lo mismo el metrobús. Cuando el valor real de un viaje es alrededor de 20 pesos. Es decir, está subsidiado 3 veces más o 2 veces más. ¿Qué sucede? Que entonces los operadores, el gobierno, no puede no tiene los recursos necesarios para el mantenimiento, para la infraestructura y para construir más y mejores líneas. Todo lo quieren subsidiar. Entonces, aquel usuario al que quieren beneficiar, que son las personas de menores recursos, son a las que acaban amolando con un servicio de quinta. ¿Por qué? Pues porque en lugar de cobrar un poco más para tener más ingresos y tener mejores instalaciones y mejores servicios, pues no. Simplemente con esta idea del populismo, pues lo único que hacen es brindar servicios de ínfima calidad, como lo que sucede en el metro de la Ciudad de México. Así es que, pues vamos con Antonio Soriano, quien precisamente nos informa al respecto.
Este viernes la jornada inicia con lluvias que se resisten a ceder. En la Ciudad de México, el Estado de México, el día comienza con cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco por la mañana y bancos de niebla en zonas altas como Toluca. Se espera que el calor se instale hacia la tarde, con máximas de aproximadamente 24 a 26 grados. El verdadero desafío llega entre las 4 y las 7 de la tarde, cuando se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, posible granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. El metro opera con marcha de seguridad en varias líneas, incluyendo la 2, 3, 5, 8, 9 y B, lo que ha derivado en retrasos en el servicio y menor velocidad de circulación. A nivel nacional, el monzón mexicano continúa presionando al país. En el noreste y centro occidente, estados como Sonora, Sinaloa, Durango, Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán enfrentarán lluvias entre fuertes y muy fuertes. En el sur y sureste, entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Tabasco se anticipan que registren lluvia intensa que podría superar los 70 hasta los 150 milímetros, aumentando el riesgo de inundaciones, deslaves y el repunte de nivel en ríos y arroyos. Además, hay alerta por calor extremo en el norte y noreste del país, donde las temperaturas podrían superar los 45 grados, desafiando a la región a mantenerse segura y bien hidratada. Desafiando a la región, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, vamos a información del Estado de México. Desde septiembre del 2023 a la fecha, el Estado de México se ha consolidado como la entidad del país que genera más empleos, espero yo que sean empleos formales. El reporte lo tiene Joel Morales Bravo.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, destacó que la entidad es líder nacional en la generación de empleos con 138,701 creados de septiembre del 2023 a junio del 2025. Esto lo dijo tras inaugurar la extensión de la Plaza Comercial Galerías Metepec.
En tiendas departamentales se invirtieron más de 4,000 millones de pesos, los cuales permitieron al Estado de México posicionarse también como el primer lugar nacional en número de tiendas disponibles, con 328 que diariamente operan y que dan empleo a miles de mexiquenses. Este liderazgo que se tiene en el Estado de México no es casualidad. Es resultado del trabajo de muchas manos y de la confianza de inversionistas que ven en nuestra tierra un espacio seguro y con futuro.
Desde las pequeñas empresas, los productores, los artesanos, hasta los grandes inversionistas.
Agregó que el Estado de México se prioriza el trabajo coordinado con el gobierno del país, municipios y empresarios para lograr un crecimiento sostenible enfocado en bienestar del pueblo mexiquense. Esta plaza comercial de Metepec se ubica entre los 5 centros comerciales más grandes del país, con una extensión de 966 metros cuadrados, siendo el centro comercial lineal más grande. Tiene 269 tiendas y restaurantes, así como área de juegos infantiles, recibe un promedio de 1.6 millones de visitantes al mes. Por su parte, Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico, informó que de las casi 900 mil unidades económicas establecidas en la entidad, el 50% corresponde al sector comercio, lo cual representa el 25% de la economía estatal. Sumado al sector servicios, alcanza casi el 70%, y agregó:
ser facilitadores y proteger la inversión, pero siempre velar, lo primero, por la generación de empleo, que es la fuente de ingresos y de bienestar de las familias.
Con ello, el Estado de México continúa la vanguardia en la creación de empleos a nivel nacional. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues buenas noticias, sin duda, para el Estado de México. Vamos a una pausa y regresamos. Todavía tenemos mucho más para usted.
Sí. siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
El Estado de México inauguró un nuevo centro libre en Villa de Allende, con lo que suman 37 en la entidad. Con una inversión de 41 millones de pesos, ofrecen atención psicológica, jurídica a mujeres en situación de violencia y capacitación en oficios para fomentar su autonomía y empleo. La Secretaría de Relaciones Exteriores inauguró una oficina de pasaportes en Chalco, Estado de México, para mejorar la atención en municipios del oriente de la entidad. El canciller Juan Ramón de la Fuente supervisó las instalaciones que buscan ofrecer un servicio más eficiente a la población. En Acolman, la Guardia Nacional y personal de Pemex aseguraron un predio en Los Ángeles, Teloncingo, tras recibir una denuncia ciudadana donde se encontraron tres tomas clandestinas de combustible conectadas a un ducto utilizadas para extracción ilegal de gasolina y gas LP.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Tarde, 15 horas con 42 minutos y tenemos más información para usted. Para apoyar a los sectores productivos y generar empleos en el Estado de México, hace un minuto hablábamos de que el Estado de México sigue siendo líder en generación de empleos, pero bueno, para seguir activándolos, el gobierno de la entidad anunció un paquete de incentivos fiscales para que las empresas inviertan precisamente en la entidad. Viridiana Ruiz.
El gobierno del Estado de México anunció un paquete de incentivos fiscales para atraer inversión y generar empleos, con hasta 14 subsidios aplicables al impuesto sobre nómina. Estos beneficios pueden llegar a la condonación total por 5 empresas, además de apoyar a sectores productivos estratégicos. La Ley de Ingresos 2025 también contempla estímulos especiales para quienes contraten adultos mayores, jóvenes recién egresados y personas en situación de vulnerabilidad. Entre las medidas destacan subsidios del 100% durante 36 meses a empresas que incorporen adultos mayores o recién egresados del mercado laboral de 24 meses. A quienes den empleo a integrantes de comunidades indígenas, liberados, trabajadores del hogar o repatriados. Y por 12 meses a mujeres jefas de familia con pequeños negocios, así como empresas culturales, deportivas o de producción audiovisual. También se incluyen beneficios del 50% por 24 meses para ciertos sectores, como el de maquila. Paralelamente, la Secretaría de Finanzas colabora con 111 de 125 municipios mexiquenses en acciones para fortalecer la recaudación y agua potable. Entre las herramientas aplicadas se encuentran plataformas digitales para facilitar pagos, campañas de recordatorios y uso de drones para actualizar información catastral. Con ello se busca incrementar la eficiencia recaudatoria y asegurar que todos los contribuyentes aporten en función de sus condiciones reales, fortaleciendo así los ingresos locales, la capacidad de respuesta a los ayuntamientos. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, pues una parte muy importante de que se generen empleos y que estos sean empleos bien pagados tiene que ver con la capacitación de los empleados o las personas que aspiran a un puesto de trabajo. Por eso es muy importante lo que hace el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial Mexiquense. Joel Morales nos habla de ello.
Transformar la vida de miles de mexiquenses ha logrado el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial del Estado de México, ICATI, perteneciente a la Secretaría del Trabajo que encabeza Norberto Morales Poblete. Tan solo en el 2024 se capacitaron a más de 244 mil, señaló Zenón Vargas Martínez, director del ICATI, quien destacó la política de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, de transformar vidas con preparación y ofertas laborales y emprendimiento que brinden una mejor calidad de vida.
La confirmación de que cuando instituciones, empresas y sociedad trabajan juntas, se genera la confianza. Hoy nos convoca el empleo, nos convoca la esperanza de transformar de capacitación en oportunidad, nos convoca el encuentro, pero sobre todo nos convoca la convicción de que solo trabajando juntos, gobierno, empresas, instituciones y ciudadanía, podemos hacer la capacitación un motor de cambio, un motor de transformación de vida y fortaleza en el Estado de México.
El Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial del Estado de México, ICATI, ofrece capacitación en las áreas de artes gráficas, asistente ejecutivo, carpintería, control numérico, creación y confección de prendas, electricidad, electrónica, estilismo y diseño de imagen, fotografía, francés, gastronomía, gestión de recursos humanos, contables, fiscales y financieros, hojalatería y pintura, inglés, máquinas y herramienta, mecánica automotriz y soldadura en general, entre otros. Joel Morales, Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues vamos a otros temas. Para beneficiar a mujeres y adultos mayores en el Estado de México, el Congreso local aprobó reformas para elevar a rango constitucional diversos programas sociales.
Las Comisiones Unidas de la 62ª Legislatura del Estado de México aprobaron por unanimidad reformas para elevar a rango constitucional diversos programas sociales, beneficiando a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, trabajadores del campo y personas dedicadas a la pesca. Entre los derechos establecidos incluye el acceso a una vivienda digna, un salario seguro y permanente para el campo y pensiones no contributivas para personas mayores de 65 años y con discapacidad permanente menores de esa edad. Las reformas derivadas de iniciativas presentadas por legisladores de Morena, PRI y MC, así como de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, también contemplan servicios de rehabilitación y habilitación para personas con discapacidad permanente, con prioridad en niñas, niños y adolescentes. Durante la sesión, los congresistas destacaron el consenso alcanzado para garantizar la protección de estos grupos vulnerables. Además, para el segundo año de la 62ª legislatura, la Comisión del Desarrollo Agropecuario y Forestal, presidida por la diputada Gloria Vanessa Linares Etina, promoverá leyes estatales relacionadas con la sanidad e inocuidad agroalimentaria, la protección del agave y el desarrollo apícola, con el objetivo de garantizar la salud de animales y plantas, la seguridad de los alimentos y fomentar la investigación y colaboración en el sector, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Mire, para evitar actos de corrupción, el gobierno municipal de Toluca anunció un nuevo modelo de multas en donde los elementos usarán cámaras corporales. Fíjese, esto que es nuevo, que se usa en muchos otros países desde hace décadas, pues qué bueno que llegue a Toluca, pero bueno, pues lo importante es que no haya manipulación de las cámaras o que se estén grabando en tiempo real y que se esté monitoreando para saber exactamente qué es lo que sucede.
Toluca implementará un nuevo modelo de multas por polígonos en el que cada zona tendrá tipos específicos de infracciones. Solo mujeres, elementos de tránsito, estarán facultadas para aplicar las multas usando dispositivos electrónicos y bodycam para registrar el procedimiento y evitar actos de corrupción. El modelo surge tras un video que mostró a dos policías intentando extorsionar a un automovilista. Los elementos señalados enfrentarán un proceso ante la Comisión de Honor y Justicia, mientras que las infracciones siguen suspendidas temporalmente. El presidente municipal, Ricardo Moreno, señaló que las estrategias buscan mejorar el desempeño de la policía y eliminar prácticas de corrupción. Destacó que hasta ahora no se ha recurrido a las multas como fuente de financiamiento del gasto público y que cualquier detención debe limitarse a la imposición de la multa correspondiente, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero todavía nos da oportunidad de ir con Erika Castillo para que nos dé parte de lo más relevante de la información internacional y con nuestra sección de deportes. No se vaya.
La ONU declaró este viernes hambruna en Gaza, después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran ya en una situación catastrófica y en momentos en que Israel amenaza con destruir la mayor ciudad del territorio palestino. El número de personas que residen en Estados Unidos sin permiso legal aumentó ya a un máximo histórico de 14 millones tan solo en 2023. Un incremento significativo que aún queda muy por debajo de las estimaciones del presidente Donald Trump y algunos críticos de la migración. Y una jueza federal estadounidense también ordenó este pasado jueves desmantelar dentro de 60 días el centro de detención migratoria de Alligator Alcatraz, esto al oeste de Miami, además de impedir el ingreso de nuevos migrantes tras considerar una demanda de grupos ambientalistas. Y la violencia armada volvió a estremecer a Colombia tras dos atentados ocurridos casi de manera simultánea en diferentes puntos del país. Tan solo en Cali, una explosión con carro bomba sacudió los alrededores de la base aérea Marco Fidel Suárez y también dejó al menos 6 personas muertas y más de 70 heridas. Horas antes, tan solo en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia, el helicóptero de la Policía Nacional fue derribado en medio de operaciones de erradicación de cultivos ilícitos que provocó la muerte de 2 uniformados y también dejó otros 3 heridos. Y un terremoto de magnitud 7.6 se sintió la noche de este pasado jueves en la región de Magallanes y la Antártida chilena, lo que generó ya un estado de precaución por el riesgo de un posible tsunami, de acuerdo con el servicio de emergencias. Y Estados Unidos también ordenó ya el despliegue de un escuadrón anfibio hasta el sur de Caribe como parte del esfuerzo del presidente Trump para enfrentar las amenazas de cárteles de la droga de Latinoamérica, según confirmaron fuentes informadas. Y es que las embarcaciones USOS San Antonio y la USS Iowa Jima, así como la Fort Lauderdale, transportan a 4.500 militares, incluidos 220 infantes de marina, y podrían llegar a las costas venezolanas este próximo domingo. Y una junta de revisión de California negó la libertad condicional a Eric Menéndez, uno de los 2 hermanos condenados por el asesinato a tiros de sus padres, esto en 1989 en Beverly Hills. Eric, condenado a cadena perpetua con su hermano Lyle, recibió el fallo negativo este jueves en una audiencia virtual de 10 horas que incluyó declaraciones de la oficina del fiscal de Los Ángeles y muchos testigos del caso que son considerados víctimas del crimen, que cumplió ya 36 años desde su comisión este pasado 20 de agosto. Para Miles Noticias informó Erika Castillo.
Muchas gracias y arrancamos con la información deportiva. Récord histórico de Jacqueline Ovalle al fichar con Orlando Pride. La estrella mexicana de Tigres, conocida como La Maga, protagonizó el traspaso más caro en la historia del fútbol femenil al ser adquirida por el Orlando Pride por $1.5 millones, con contrato hasta 2027 y opción a 2028. Ovalle deja a Tigres como máxima goleadora histórica con 136 goles, 103 asistencias y se despedirá de la afición este viernes 22 de agosto en el duelo de estrellas contra el Barcelona femenil en el Estadio Universitario de Nuevo León. Hoy arranca la Copa Mundial Femenil de Rugby 2025 en Inglaterra, con el duelo inaugural entre las anfitrionas Red Rose y la selección de Estados Unidos, una reedición de la final del 2022. Inglaterra llega fuerte con una racha de 27 victorias consecutivas y el apoyo de estadios como el Stadium of Light y Twickenham asegurados. Esta noche se transmitirá WWE SmackDown desde la Three Arena de Dublín, clave para preparar el evento Clash in Paris del 31 de agosto. Es este último SmackDown en Europa para John Cena como parte de su gira del retiro. El programa también presenta combates estelares como Aleister Black contra R-Truth y Charlotte Flair contra Piper Niven. En los cuadriláteros de DAZN arranca esta noche el esperado MVP Fight Night en Orlando, Florida, con el combate principal entre Yankiel Rivera y Angelino Córdoba, además del debut profesional del medallista olímpico Jakmal Arvey. Mañana sábado continuarán las funciones en Australia y Reino Unido. En el Mundial de Voleibol Sub-21, los estadounidenses sumaron su segunda victoria al derrotar a Turquía por 3-2. El siguiente rival en turno esta noche será Egipto. Un sólido arranque para el combinado de USA en Jingmen. Comenzó el Tour Championship 2025, la última parada del PGA Tour del año. Scottie Scheffler parte como favorito buscando su 6ta victoria consecutiva esta temporada. Están en juego millones y una definición dramática por la FedEx Cup. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Bien, pues así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena. Lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet y que mañana nuevamente esté con nosotros a las 3 de la tarde en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Buen provecho y hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.